Hablemos de Política con Tomás de Leonardi por FM Mural. Todo hecho es político.
Bueno, y como todos los viernes, tenemos a Tomás de Leonardi aquí en Radio Mural para escucharlo en un nuevo episodio de Todo Hecho es Político. Hola, Tomás, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Graciela, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están toda la audiencia, Genu? Bueno, acá estamos otro viernes más para compartir.
Qué lindo momento este de poder compartir algunos hechos, algunas reflexiones de tu parte, ¿no? ¿Hoy qué? ¿De qué vamos a hablar, Tomás?
Bueno, mirá, hoy pensé, porque justo se dio que en los últimos días, te diría prácticamente en la última semana, hubo una serie de acontecimientos que entiendo yo, tienen un hilo en común. Y entonces me despertó la pregunta para desarrollar y para compartir hoy, que es la cuestión de la soberanía, o sea, la pregunta por la soberanía, porque uno lo escucha esa palabra desde la primaria, diríamos, desde los actos patrios, desde los símbolos nacionales, y bueno, todos tenemos alguna noción de lo que es la soberanía, pero como hacemos en este espacio, cuando uno la vincula esa palabra o la atraviesa a partir de la idea de cómo sería la soberanía o qué es la soberanía como hecho político, me despertaron algunos interrogantes que bueno, vamos a intentar desarrollar. Y para arrancar, básicamente, vamos a decir eso, ¿no? Como podemos decir que la definición de manual de soberanía, que la puede entender cualquier persona, tiene que ver básicamente con el autogobierno, el reconocimiento de un poder, podríamos decir, supremo, en el sentido de que un Estado es soberano porque es reconocido por otros y porque tiene el poder en un territorio determinado, o el pueblo se dice que es soberano porque vota y elige sus representantes, pero nosotros sabemos los representantes no son los soberanos, son los mandados por el pueblo, podríamos decir. Entonces el soberano, el que tiene el poder, es el pueblo. Entonces soberanía, básicamente, para no ponernos muy Manuel Santillana, tiene que ver con el poder y la autodeterminación, ¿no? Pero ahí se pone interesante, Graciela, y es donde me gustaría hoy trabajar, es esta definición de manual, podríamos decir, o esta definición más enciclopédica, nos pone de alguna manera, o nos puede hacer alguna trampita, que es que nos deja a la soberanía, o a este concepto tan importante, como si fuese, vamos a poner, como un trofeo que uno pone en la vitrina y ahí quedó, sí. O como un hecho histórico, ¿no? Y uno recuerda a San Martín, a Belgrano, las fechas patrias, como si es algo que algún momento, no sé, viste, el título, el Mundial del 1810, y ahí quedó. Y nunca más, y de vez en cuando se recuerda, pero ahí quedó, ¿no? Y ese es el error, tal vez, porque lo que nosotros vemos cuando empezamos a entender a la soberanía como un hecho político, es que es un ejercicio la soberanía. No es un punto de llegada, por decirlo de una manera. Un día logré ser soberano y ya está, claro. Para siempre. No, es un ejercicio. Y como todo ejercicio, hay que ejercerlo, como dice la palabra. Todos los días hay que hacer algo por eso. Porque hay actores e intereses, tanto adentro de un país como en el mundo, que te van a disputar esa soberanía. De mil maneras distintas. Nosotros hoy, por una cuestión de tiempo, hablaremos de algunos ejemplos. Pero de mil maneras distintas, un montón de actores, llamémosle empresas, otros estados, grupos de interés o lo que sea, van a disputar la soberanía que está en juego. Entonces la soberanía no es para nada un punto de llegada, podríamos decir, sino más que nada un punto de partida, podríamos decir. O sea, de 1810 a la fecha, nosotros logramos entre 1810 y 1816, logramos la soberanía, la autodeterminación, nuestra independencia, y ese debería haber sido el puntapié, no la llegada. Y entonces, ¿por qué lo quiero ver de esta manera? Porque si no, queda como cristalizado y como si fuese una cáscara vacía, ¿no? Algo como para recordar esto, algo en que vale, que es una cuestión ¿cómo hacer? De museo, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario, la soberanía es un organismo vivo que hay que cuidarlo, que hay que defenderlo y que se disputa. Y entonces la primera contradicción para poder ver esto que estoy diciendo, que es antagónico, ¿no? Si uno se para desde la idea de la soberanía como pieza de museo o la soberanía como un ejercicio vivo de todos los días, por ejemplo, vemos a nuestro presidente de la nación que le cuesta hace enormes esfuerzos para simular un nacionalismo y una defensa de la soberanía, y por ejemplo vimos el otro día un acto casi vergonzoso de ese decreto, que además algunos constitucionalistas ya dicen que es inconstitucional, ilegal, ese DNU, en un acto de demagogia, perdónamelo, sí, definirlo así, de demagogia chauvinista, de decir que aquel que agreda, ofenda, no sé, los símbolos patrios y a la argentinidad, en tanto sea extranjero, será deportado o se le prohibirá
sí. ingresar al país, ¿no? Claro. Sí. Si él hubiese sido extranjero, lo hubieran expulsado a ella.
Bueno, sí, absolutamente, ¿no? Soy una persona que ha dicho cosas terribles de la Argentina, cuando todavía no era presidente, siendo presidente también, pero cuando hacía campaña decía cosas terribles, totalmente anti-argentinas, pero no hay que irse muy lejos. Les dijo mononeuronales, adolescentes mononeuronales a nuestros jugadores de la selección argentina por haber mostrado la bandera de las Islas Malvinas. O sea, qué acto de soberanía más claro que lo que hicieron los jugadores de nuestra selección en la semifinal, y el presidente lo único que se le ocurrió, en vez de felicitarlo, fue insultarlos. Bueno, entonces se ve que ha quedado en lugares tan incómodos que hace algo, fíjate, y a eso quería ir, que hace un acto desesperado, este DNU, que no es impracticable, pero lo que más me interesa, más allá de eso, es que la noción que tiene el presidente de soberanía es la esta de pieza de museo. Porque lo que plantea, él no plantea un ejercicio de la soberanía aquí y ahora, sino que plantea, no se les ocurra decir algo malo de la escarapela, porque no los dejamos entrar al país. O no se les ocurra decir algo malo de algún argentino o de la argentinidad. Es una puesta en escena.
Claro.
Porque en la misma semana... Sí,
perdón. No, te escucho.
No, que en la misma semana, y ahora vamos a poner algunos ejemplos, en la misma semana que se firma este DNU ridículo, se plantean, tenemos o están en la agenda de nuestro país, al menos, hay más temas, ¿no? Pero no nos va a dar el tiempo, pero yo quiero hablar por lo menos de tres temas que están en la agenda pública hoy. Nuestra causa Malvinas, imprescriptible, y que la vamos a seguir defendiendo, y por suerte tenemos jugadores de fútbol que tienen más conciencia que nuestros funcionarios de lo que es la soberanía. La causa Malvinas, que es una causa de colonialismo y usurpación, hasta reconocido por la ONU y por la enorme mayoría de los países del mundo, que digo no solo por la semifinal, sino porque se han enterado todos en estos días los intentos del Reino Unido con una empresa israelí de explotar hidrocarburos offshore en tierras alrededor de las Islas Malvinas. Está muy avanzado eso, además de, por supuesto, la pesca ilegal que hacen, que es el principal polo exportador de las Islas Malvinas, es la pesca de nuestros recursos marítimos, ¿no? Que lo explotan ellos. Entonces, la causa Malvinas es un claro tema de soberanía que se defiende todos los días. No es una cuestión de, como también, ¿no?, una pieza de manual, decir, en 1982 hubo una guerra, no. Es de 1833 que nos usurparon las islas, y todos los días se sigue cometiendo ese delito, de alguna manera, y todos los días deberíamos defenderlo de alguna manera. Otro tema, que ahora vamos a ir, los presento y después podemos desarrollar cualquiera de ellos. Otro tema que pasó esta semana fue la visita de la jefa del FMI, de la directora,
Cristalina Georgieva.
Sí. Y la relación como dicen los chicos hoy, la relación tóxica entre el FMI y nuestro país constituye en sí mismo un problema de soberanía, un problema de dependencia política, de condicionamientos de un organismo extranjero y de alguna manera de autolimitación de facultades que tenemos como país. Entonces, esa relación es todo un tema que lo vamos a desarrollar. Y el otro gran tema, doloroso, es el que, ojalá que no, pero que está fechado para la semana que viene, que se trate esta ley de extranjerización de la tierra, mal titulada de inviolabilidad de la propiedad privada, un oxímoron, una ridiculez, sí. Porque eso ya está garantizado por la Constitución Nacional. La propiedad privada, o sea, Argentina la reconoce, pero bueno, en realidad no es inviolabilidad de la propiedad privada. Este proyecto se debería llamar extranjerización sin límites de las tierras rurales argentinas. Así se debería llamar. Pero bueno, tiene poco marketing, ¿no? Llamarlo
claro,
así.
Claro, la entrega, ¿no? Que incluso la propiedad privada, la propiedad de los recursos, también es entregar soberanía, ¿no? De alguna manera.
Absolutamente es entregar soberanía, porque, y acá podemos decir, bueno, hagamos al revés, arrancamos por el final un poquito, desarrollamos y después vamos a decir algo de estos tres puntos. Actualmente Argentina tiene una ley que regula la compra de tierras por manos de extranjeros, que es la 26.737, que es bastante generosa. Permite comprar hasta un 15%, o sea, vender tierra nacional hasta en un 15% de las tierras rurales argentinas a extranjeros. Para que se den una idea, actualmente, se estima más o menos que hay un 5% del territorio nacional en manos de extranjeros. Son 13 millones de hectáreas. 13 millones de hectáreas, no es poco. Se podrían vender aún 26 millones de hectáreas más, con la ley que tenemos. O sea, no es mentira que no pueda hoy un extranjero comprar tierras si quisiera venir a invertir o hacer lo que quiera. Puede, con la ley actual puede. ¿Cuál es el pequeño problema? Y acá vemos que hay una cuestión de soberanía. Que la ley, inteligentemente en su momento, planteó que este 15% no era solo en la superficie nacional. Se replicaba a nivel país, a nivel provincia y a nivel departamentos de cada provincia, ¿no? Esto quiere decir que no podés superar el 15 en el territorio nacional, pero tampoco ninguna provincia puede vender más del 15 de su territorio y ningún departamento de provincia, llamémosle, no sé, los nuestros, el Cuy, Avellaneda, General Roca o Bariloche, no podrían vender más del 15. Y acá está el problema. Porque cuando uno ve en el Observatorio de la Tierra los mapas, cómo está hoy el tema en Argentina, nos vamos a encontrar que hay algunos departamentos muy particulares y todos tienen algo específico, y acá por eso la soberanía se ve muy claro, que están absolutamente pasados. Por ejemplo, uno que conocemos todos, los patagónicos, los chipoleños, los neuquinos, el departamento Lácar, que es donde está San Martín de los Andes, sí. Supera el 50% de su territorio en manos de extranjeros. Lo mismo pasa en el departamento Iguazú, a donde están las famosas cataratas, en tres departamentos de Salta, a donde hay recurso minero y turístico, a donde hay vid, por ejemplo, viñedos de alta calidad. Le pasa lo mismo a La Rioja, donde hay producción de vinos y de olivas. Le pasa lo mismo al departamento, que en Buenos Aires le dicen el partido de Campana, que para los que no saben, en Campana está uno de los principales puertos y hay un polo industrial muy poderoso que está extranjerizado, básicamente, ¿no? Que es lo mismo que pasa con la hidrovía del Paraná, a donde se va el 70% de las exportaciones argentinas, controladas por capitales extranjeros. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Que todos estos departamentos que yo te mencioné, Gra, sí, están arriba del 40%, o sea, 40% o más de tierras extranjerizadas. Por ende, en esos departamentos no se puede comprar ni un metro cuadrado más con la ley actual, ¿no? porque ya está totalmente superado.
Sí.
Nadie los va a expropiar tampoco, porque ya es derecho adquirido. Pero ¿cuál es el problema? Ahí uno ve que no hay un problema de que no puedo comprar, porque tal vez en La Pampa, en la provincia de La Pampa, podés comprar. O en la línea sur podés comprar. En un montón de lugares podés comprar. Lo que pasa es que lo que no podés comprar es un lago, por ejemplo, o un glaciar, o en los esteros de Liberá, porque ya está pasado, ya está extranjerizado con esta ley. Te puso un límite. Además que esta ley actual ponía límites, por ejemplo, no se puede vender en zonas de frontera, algo lógico de cualquier país que quiera ser soberano, y tampoco se puede vender cuerpos de, o sea, tierras que hagan una circunferencia sobre un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, ahí claramente hay cuestiones de soberanía. O sea, uno está defendiendo, es decir, que nadie se quede con un lago entero, que después nadie puede, nosotros conocemos mucho eso,
sí,
de ese tema.
Sí, tenemos un casito de eso.
Bueno, por eso.
Con, o sea, Lewis, Río Negro, con el amigo Joe Lewis.
Claro, entonces, que esta ley viene a prohibir eso. Nadie puede quedarse con un lago entero, o nadie se puede quedar con un cerro a donde hay nacientes de ríos, por ejemplo. Porque tener un campo pegado a la frontera con otro país. Porque imagínate que estás privatizando un pedazo de tu frontera. O sea, es lógico, si querés ser soberano, ¿no? Si querés ser soberano, son todas cosas bastante lógicas. Entonces, dos trampas que tiene este proyecto, que es de extranjerización y de pérdida de soberanía. Una, es mentira que no se pueda comprar hoy tierras argentinas por manos de extranjeros. Se puede todavía el doble de lo que ya se vendió. Lo que pasa es que no se puede en cualquier lugar. Se puede en los lugares a donde no esté pasado. Y también es mentira que corran algún riesgo, ¿no? Porque son tan propietarios como cualquier nacional y tienen los derechos y son propietarios de hace décadas o siglos algunos. Entonces, ¿qué busca? La pregunta sería, ¿qué busca una ley de extranjerización de la tierra como la que quieren votar el gobierno nacional? Bueno, yo creo que lo que busca es realmente priorizar el negocio, los condicionamientos internacionales que debe tener, en pos de, bueno, de que esta se solemos escuchar, que el mercado regule todo. Y el mercado no tiene patria, de alguna manera. No es ni bueno ni malo, no estoy poniendo un juicio de valor, pero no tiene patria. En cambio, la soberanía sí necesita tener patria. Y bueno, somos nosotros, es el pueblo argentino, es el Estado argentino. Con lo cual, me parece que es sumamente grave lo del 6 de agosto. Y bueno, y esperemos que los representantes del pueblo, que no son soberanos, que están ahí representando al pueblo soberano, que estaría bueno preguntarle si está de acuerdo con extranjerizar su tierra, ojalá estén a la altura y no avance este proyecto, que es muy, muy ruinoso para la Argentina. Mira, un último dato de esto. Además de eliminar los topes que tenía o que tenemos hoy, elimina estas pequeñas restricciones, porque tampoco eran tan viste, sí, restrictivas, y plantea que a partir de ahora se podría comprar, por ejemplo, en áreas de frontera, bosque nativo, recursos hídricos, recursos mineros. Entonces, bueno, es verdaderamente un ir por todo, ¿no?
Claro. Y vienen por la Patagonia, donde tenemos,
y bueno, vienen por, sí,
donde tenemos un recursos naturales increíbles que muchos quisieran tener, ¿no? Y con el agua dulce.
Absolutamente, Gra, por eso ponía los ejemplos de, claro, de y invito a cualquiera que si googlea pone mapa de la Tierra, observatorio de la Tierra, cualquiera que nos esté escuchando pone eso en Google, observatorio de tierras, y te aparece una página que es de CONICET, que tienen todo un trabajo muy serio y muy visualmente muy fácil de entender, que claro, te diría el 80% de la Argentina está en verde. En verde, claro, digo, es menos del 5%. Hay muy pocos departamentos que están en rojo, que es 30 o más. Y justo todos coinciden con que tienen recursos estratégicos. Entonces, Claro que está en disputa la soberanía, ¿no? Porque no compran tierras porque se le ocurrió en cualquier tierra, ¿no? No, compran de, saben lo que están comprando.
Claro.
Compran recursos estratégicos que, en sus que sus países jamás le venderían a un extranjero, ¿no? Pero entonces digo, para pensar esta noción de soberanía, digo, nuestra causa Malvinas, que nosotros, arrancaba por ahí, que tan reflejado quedó en aquella semifinal que será histórica entre Argentina e Inglaterra, ahora del último mundial, nosotros ahí tenemos argumentos que lo hemos desarrollado en alguna otra salida, me acuerdo, geográficos, porque están, las islas son parte de la Patagonia Argentina, son no solo por ser proximidad, sino porque es la misma plataforma continental. Esto está totalmente probado, no tiene nada que ver geográficamente con Inglaterra, pero hay argumentos históricos, porque Argentina las heredó, o sea, las colonias en realidad, cuando se liberaron, heredan el territorio de la metrópoli, en este caso España, y eso incluía a toda la Patagonia y a las Islas Malvinas, y también por argumentos jurídicos, que nos ha dado la razón la ONU, al menos en dos resoluciones históricas, a donde en una nos da la razón que hay una situación colonial, que siguen vigentes, por supuesto Inglaterra las viola permanentemente, pero la ONU reconoció en la década del 60 que la situación de Malvinas es una situación colonial. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una usurpación de una metrópoli o de una potencia, una ocupación ilegal. Definió la ONU, que es clave para nuestra causa, que es, hay dos principios grandes para dirimir estos conflictos entre países y territorios, que son la famosa autodeterminación de los pueblos, lo hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, el presidente Milei cree que ese es el principio que rige en Malvinas, y el otro es el de integridad territorial. Uno, la autodeterminación de los pueblos funciona, por ejemplo, vamos a poner un caso, no sé, en el caso de la India funcionó, es cuando hay un pueblo preexistente y otro país o un gobierno o lo que sea, lo invade y lo coloniza. Entonces el principio de autodeterminación de los pueblos dice que ese pueblo preexistente puede decidir sobre su destino si se libera, porque ya existía ahí, ya estaban los indios, o en este caso, no sé, o lo que sea, los países africanos. Dice, quiero ser libre, quiero llamarme de tal manera, yo ya estaba antes de que venga el colonizador. El de integridad territorial es todo lo contrario. Es, yo tengo un territorio, hay un conflicto bélico, o lo que sea, una usurpación, me roban un pedazo de tierra y me implantan un pueblo de colonos, que es claramente el caso de las Islas Malvinas, ¿no? O sea, el problema acá no es autodeterminación, porque no había un pueblo, menos un pueblo kelper, ¿no? Sí había criollos. Lo que sí había era que las islas pertenecían a Argentina, o pertenecen, y fueron usurpadas. Entonces lo que Argentina hoy, y desde 1833, le robaron un pedazo de su tierra. Es como que en tu casa, Gra, te hagan una toma al fondo del terreno, y cercaron un pedazo del terreno, y desde ese momento reclaman que es de ellos.
Claro,
exactamente. No, siempre fue tuyo. Siempre fue tuyo. Nunca cambió eso. Estaría bueno ahí que también que defienda la inviolabilidad, ¿no? También
con el mismo estaría empatía. Muy bueno, claro que sí, claro que sí.
Y bueno, y después el tema de Malvina, de FMI que decíamos, que la vimos, a Georgieva, yo creo que cualquiera que vio más o menos la secuencia, lo simbólico solo, para no profundizar tanto, ya se da cuenta que ahí hay una disputa de soberanía. Dando conferencia de prensa, pisando al ministro y respondiendo ella, porque era como la presidenta en ejercicio vino llegó el virrey, miró cómo estaban.
Claro, vino a tomar colonia, examen, a ver si estaba todo de acuerdo a lo pactado, ¿no?
A tomar examen, o sea, a los delegados le tomó examen, claro. Pero después el pueblo argentino, viste que nos coacheó un poco un día, nos dijo si estábamos preparados para ser persistentes. O sea, vino también, por un lado, a tomar examen a sus delegados, pero por otro lado también a dar respuesta. a decirle al pueblo argentino es por acá, hay que seguir, hay que aguantar un poco más, este es el camino.
Nos ¡qué locura!
Por... Bueno, pero es una locura. Claro, sí. Pero también, por supuesto, que ahí hay una cuestión de que excede por lejos lo financiero.
Pero claro.
Una cuestión de soberanía. Entonces, digo, tres de muchos más que podríamos poner, y para ir cerrando, me gustaría quedarnos, o que nos quedemos pensando con esta idea, de decir, la soberanía no es un acto escolar, o no lo veamos así, como un acto escolar, como si fuese un premio que pusimos en la vitrina, y te acordás cuando fuimos soberanos y lo logramos, sino esto que te decía, que hablaba, es un ejercicio cotidiano, permanente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre está en disputa. No es un lugar de llegada que uno ya lo conquistó. Todos los días hay que defenderlo, hay que nutrirlo, hay que disputarlo y defender, por supuesto, los propios intereses, no los de los demás.
Claro.
Por eso es un hecho político. Porque, por ejemplo, para defender Malvinas, es clave los recursos diplomáticos, pero también se podría, por ejemplo, defender con una flota marina propia que patrulle, se podría hacer controles de comercio, se podrían hacer un montón de otras cosas. Lo mismo que a los acreedores financieros se les podría poner ciertas
condicionamientos. Claro.
Sí, condiciones. Ahora, si vos no tenés claro qué es lo que vos defendés, porque no tenés claro cuál es tu soberanía política y cuál es tu patria, en definitiva, es difícil que estas cosas, se te pueden confundir, ¿no? Estas cosas. Entonces, la soberanía es un ejercicio de todos los días, es un acto político consciente, popular también, y por supuesto, al menos nosotros como argentinos, hasta que nos pongamos de acuerdo con otra cosa, tenemos bien claro nuestro territorio, nuestra constitución, nuestras leyes, nuestros símbolos. Uh-huh. Esa es la soberanía.
Claro, y además quedó.
Eso es lo que hay que defender.
Quedó demostrado, me parece, humildemente lo digo, ¿no? Un poco que tenemos un punto de unión que es la soberanía de Malvinas. Y bueno, que eso debería extenderse además hacia el resto del territorio, ¿no? No solo sobre Malvinas, sino lo que intentan ahora, que es extranjerizar las tierras de nuestro país, ¿no? Porque Malvinas ya queda demostrado que ahí es un punto de unión. En el corazón de los argentinos, pero bueno, ¿y el resto?
Sí, tal cual, y está muy bueno como cierre de este episodio de esa relación que haces de Malvinas, es el mismo caso que, por un caso distinto de usurpación, pero tiene muchos puntos de encuentro con extranjerizar livianamente tu territorio,
claro.
Porque en definitiva... hoy tenemos 10 Malvinas extranjerizadas ya, ¿no? Más o menos.
Claro.
Y se podrían extranjerizar 20 Malvinas más con la ley actual. ¿Por qué? Explíquennos la necesidad de poner en venta absolutamente todo el territorio nacional sin ninguna restricción.
Seguro.
Es un acto de entrega por
infame.
Con lo cual, bueno, ojalá sí. vinculemos Malvinas con la defensa del territorio continental también.
Ojalá.
Así que bueno.
¿Elegiste algún tema de cierre, Tommy?
Elegí un tema de Los Redondos, que sí. son también una banda que es bastante hecho político, así que elegí un tema que tiene un título muy sugestivo, interesante, que se llama Nuestro amo juega al esclavo.
Sí.
Así que nos
tremendo.
Vamos con eso, si te parece.
Nos vamos con eso y nos reencontramos el próximo viernes aquí a través de Radio Mural, la 91.1, con un nuevo episodio de Todo Hecho es Político. Gracias, Tommy.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buen fin de semana. Saludos.